Hoy la mesa dividida entre invitados y locatarios que se presentaron inclusive minutos antes de salir al aire aquí mismo en los estudios. Por un lado, como siempre, nos acompaña Claudia Mengual, el gusto de tenerte.
Hola,
por acá, Claudia.
Martín.
Nicolás, bienvenido, Nicolás.
¿Cómo andás? ¿Qué tal?
Tenemos también aquí en la mesa a Maximiliano García, del equipo de producción de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio. Maxi, hola, bienvenido. Y también nos acompaña, en este caso, Juan Canesa, coordinador de los museos de la Intendencia de Montevideo. Juan, bienvenido.
Buenos días para todos.
Bueno, hoy de 20 a 0 horas los museos y espacios expositivos de todo el país van a abrir sus puertas. Vamos a poder disfrutar todos los que podamos arrimarnos hasta allí de una nueva edición de Museos en la Noche. Además, hoy temprano nos decía Nubel Cisneros que el tiempo va a ayudar, así que eso también es un dato para nada menor para la actividad de hoy. 137 espacios de todo el país van a participar de esta convocatoria, la número 12 si no estoy equivocado.
Exacto.
Que además es con entrada gratuita y por supuesto considerada parte de la cultura uruguaya. Hoy se celebra la diversidad de museos uruguayos. Para obviamente profundizar en los detalles de la actividad, la finalidad por supuesto, y analizar la importancia de los museos en nuestra cultura, tenemos a estos invitados y a estos contertulios de todos los viernes que están aquí en la mesa. Arranco, como es mi costumbre cuando está aquí en la mesa, por Claudia. O sea, ya sabe, cuando estoy yo siempre digo primero las damas y arranco por Claudia. Adelante, Claudia.
Está muy bien reivindicar, ¿viste?, la caballerosidad.
Sé que a vos te gusta, te he escuchado, es verdad, porque no era premeditado.
No, porque además a veces es cuestión con el asunto del feminismo y la caballerosidad. Yo creo que no van reñidos una cosa con la otra.
Sin duda, estoy de acuerdo.
Y también habría que inventar una palabra, damosidad o algo
así.
Porque las señoras también debemos ser corteses. Bueno, volvamos a lo
nuestro. Eso queda para otro viernes.
Yo estoy encantada con esta propuesta. De hecho, en otros años la he acompañado y me encanta. Tengo la sensación de que los museos son mucho más que un depósito de cosas bellas o cosas antiguas, son un lugar de investigación, son un lugar que, en el que la cultura, el humanismo se pone, digamos, al servicio de las personas. Y entonces llamar a que la gente se acerque de una manera gratuita, amplia, en una noche como la de hoy, que va a ser cálida, me parece una excelente iniciativa. Comentábamos otras veces en esta misma tertulia que uno de los cambios que han tenido probablemente los últimos 15, 20 años en este país, en el que algunos uruguayos han podido viajar más, no todos, pero algunos, notoriamente eso se notaba, ¿no?, en lo que significaban los vuelos y las agencias de viajes, ha hecho que los uruguayos también podamos acceder fuera del país a otros museos y nos hayamos vuelto más exigentes. Por lo tanto, ustedes eso lo sabrán mejor que nosotros, cuando un uruguayo ahora va a un museo, pide otras cosas que quizá antes no pedía, ¿no?, y no se contenta con una plaquita al lado de lo que está exhibido, sino que requiere otra exposición, otra cercanía, a veces otra interacción. Me parece que eso es bueno, ¿no? Es una exigencia que tira hacia arriba. O sea que bienvenida a la iniciativa y ojalá que haya muchas personas hoy en las calles de Montevideo y ojalá que los museos estén también a la altura de la convocatoria.
Yo soy de los que este año va a ir, porque además está el pronóstico bueno de que vamos a tener una linda noche y creo que todo conspira a favor de que
la actividad salga. Y además con espectáculos, ¿no?
Eso está muy bueno. Voy a darle la palabra ahora a Maxi García, tal vez con una pregunta en este caso, para disparar también la reflexión. Más adelante vamos a profundizar también en el eslogan de este año, etcétera, etcétera. Pero vamos a pararnos en el lugar de un turista, por ejemplo, ¿no? Si me tuvieras que explicar a mí y a Claudia y a Nicolás, por ejemplo, ¿qué es Museos en la Noche?
Bien.
¿Qué dirías?
Bien, nosotros tratamos de que Museos en la Noche es aquellos espacios que habitualmente abren, o sea, los museos abren de lunes a viernes, incluso los fines de semana también, o sea, son esos mismos espacios que tratamos de abrirlos en otra hora distinta para tratar de nuclear otro tipo de público o que ese público que habitualmente va al museo lo pueda hacer en un ámbito distinto. Tratamos de poner y localizar actividades artísticas como para dar apoyo a esos lugares y hacer como más bien una noche de fiesta y demás. O sea, Museos en la Noche es una fiesta, así lo describimos.
Eso es una buena definición,
claro,
una fiesta. Juan Canesa, recién Claudia reivindicaba el valor de los museos, más allá de ser un lugar donde se puedan apreciar objetos, documentos antiguos, no son un depósito, tienen un valor muy importante. Contanos un poquito más de eso.
Sí, a ver, una de las cosas buenas que tiene, nosotros en el Uruguay venimos tarde con todas estas cosas, como con muchas, ¿no? Entonces, recién desde el periodo pasado tenemos una ley nacional de museos y estamos en proceso de conformación de un sistema nacional de museos. Acá, a veces, está el sueño todo. Yo no creo que no hay semana en la cual no llegue una propuesta de crear un museo nuevo. O sea, el sueño del museo propio está. Sí. ¿No? Yo decía, el otro día decía, tenemos el Museo del Carruaje, el Museo del Automóvil, el Museo del Transporte. Hay alguien que, muy interesante, que quiere crear el Museo de la Bicicleta. Y de repente en otro lado vos tenés uno solo, institución para todo eso, que potencia. Que, entonces estamos como aprendiendo este proceso. Pero un museo, lógicamente, tiene que tener algunas características básicas. Entre las cuales tienes que tener una colección material o inmaterial, tiene que tener ese acervo una política de cuidado, una política de investigación, tiene que tener una política de llegada al público y por lo tanto tiene que significar algo para los demás. Es decir, no es solamente no es solo un espacio de acumulación. Y en términos científicos, esas otras características son los que lo diferencian de otros espacios importantes, como puede ser un archivo. El archivo yo tengo todo guardado, pero no necesariamente con eso que tengo guardado voy a mostrarlo al público, voy a sacarlo, etc. Entonces, en ese sentido, también tenemos una ampliación del contenido de museos. A veces nosotros, hablando en la intendencia, decimos, bueno, el Jardín Botánico. El Jardín Botánico tiene un museo, pero además tiene un herbario que viene a ser el archivo de todas las plantas que hay acá, pero además en sí mismo es un museo, porque cada árbol que está instalado ahí en ese parque de 3 hectáreas, en sí mismo es parte de una colección, está diciendo algo, y ni que hablar que la gente lo disfruta. De repente, cuando las chiquilinas quinceañeras van a sacarse la foto ahí, no se dan cuenta que están en un museo, pero están. Este es un poco el sentido de la cosa, y complementando lo que decía Maxi, museos en la noche de los museos en Europa, que es donde se cobra entrada, surge como una noche, así como están los martes de repente, donde no se cobra, una noche en el año en el cual la gente puede ir y no pagar. Claro. Y a eso le empezaron a agregar otros beneficios como tener espectáculos. Acá en el sur, Buenos Aires y Montevideo, digamos, que son los más importantes. Buenos Aires es una movida muy grande, que fue en septiembre o en octubre. Uh-huh. Compitió con Al Pacino y le ganó. Uh-huh. La idea es esta otra, es que la gente le pierda el miedo al museo y que enganchando con los espectáculos, que enganchando con otras cosas, llegue, porque de repente es un lugar a donde van muchos de nuestro público, sobre todo en los museos públicos estatales o paraestatales como el Gurbich u otros. Uh-huh. O el MAPI, el público, una parte importante del público son estudiantes de secundaria o de primaria. Nosotros está bueno que se acerquen los papás y las mamás y los tíos y los primos y los hermanos, que no llegaron. Claro. También ahí,
bueno, para abrir la cancha justamente se precisa ser atractivo, más en los tiempos que corren. Algo de lo que decía recién Claudia, ¿no? El hecho también de que la mayoría de los uruguayos hoy en día son globales. Uh-huh. Y hace que conozcan el mundo y conozcan las propuestas, por ejemplo, de espectáculos y también de museos en el mundo, hace que, bueno, se deba actualizar un poco más la propuesta, ¿no? Nicolás recién decía, cuando escuchaba lo que comentaba Juan, lo que diferenciaba a un museo de un archivo, una de las cosas era que no fuera interesante solamente para el dueño, entre comillas, del museo.
Que no sea una colección privada que le muestra a algunos amigos, como hay gente que tiene sus colecciones privadas. Por ejemplo, hay muchos arqueólogos amateurs en el interior que van y juntan piedras y lo que encuentran por ahí, piezas, y van haciendo su colección y lo muestran a algunas personas, sino que tenga un interés para la gente, pero sobre todo que sea una propuesta, sobre todo cuando son museos históricos o de corte histórico, cuando significan algún proceso histórico, una región del mundo, lo que sea. Creo que es muy importante el aspecto ético, ¿no? En el sentido de que siempre que uno elige un periodo histórico, una región o un capítulo temporal de nuestro propio país, está haciendo un conjunto de elecciones, y esas elecciones tienen que estar claras y tienen que estar presentes para el público. Pienso, por ejemplo, en el Museo de la Memoria, ¿no? Aquí en el Prado. Y también, en términos generales, me parece muy interesante el cambio positivo que ha tenido el Sistema Nacional de Museos del Uruguay en los últimos años, que yo creo que en muchos casos es notorio. Hay museos que no tienen arreglo, o sea, porque tienen malos gestores y que aparte se han enorgullecido durante décadas de tener una mala gestión. Hay museos bellísimos, no los voy a nombrar porque algunos están muy cerca de mi profesión, que están cerrados y se abren cada tanto y que son y que han tenido la misma muestra por décadas. Hay ese tipo de situaciones extremas de negligencia, y después ha habido grandes movidas y museos realmente que han cambiado radicalmente y que tienen una propuesta riquísima y muy atractiva para la gente. En general hay una mejora notoria de la gestión, de la presentación, y un poco lo que decía Claudia también, el impacto. Los mismos gestores de los museos que viajan mucho más están mejores calificados, tenemos varias tecnicaturas en museología, y también de los uruguayos en general que viajan un poco más y, como decía Claudia, exigen otras cosas.
Luego de la pausa vamos a estar hablando de la realidad de los museos en nuestro país, y ahí seguramente van a haber unas cuantas preguntas para Juan. Tengo algunas más sobre la actividad para Maxi, pero mi colega Claudia Mengual me pidió para hacer ella también una pregunta.
Solamente un comentario. Cuando salió aquello, el furor del Pokémon Go, era ese el nombre, sí. Yo pensaba el buen uso que se le podía dar dentro del museo para transformar esa virtualidad en algo atractivo, sobre todo para los jóvenes, y porque contra la tecnología no se puede ir, claro. Por lo tanto, sería interesante adaptarlo. Eso por un lado. Y después, quizá como pregunta, eso Martín, tú lo decís, uh-huh. Y lo dejamos planteado, es una pregunta real esta, ¿eh? No es una pregunta que ya venga con la respuesta incluida. Siempre me pregunto si es bueno o malo cobrar entrada, ¿no? Estoy hablando de entradas accesibles. Siempre me pregunto si iría menos gente si cobráramos entrada, o si la gente cuidaría más o aprendería a valorar los museos si pagara un poquito. Es una pregunta real que me gustaría que los expertos comentaran.
Estamos discutiendo. Invitados. Adelante, Juan.
A ver. Hay museos que cobran entrada, los museos que tienen una gestión privada o semiprivada cobran entrada. Igual la mayor parte de la gente que entra a esos museos entra gratis, porque entra a partir de programas, claro, digamos, de extensión. Claro. Y eso claramente en el Gurbich, en el MAPI, pero está el Torres, digamos, hay otros que son parecidos. Las direcciones de todos los museos de la Intendencia creen que hay que cobrar entrada.
Aunque sea algo simbólico.
Creen que hay que cobrarla. El público en las encuestas, alrededor del 50%, 60%, dice que estaría dispuesto a pagar un bono. Uh-huh. Yo, por ahora, siempre les digo, y por ahora tengo esta cuestión de la dirección política, tengo la opinión de que primero tenemos que multiplicar por 2 o por 3 la cantidad de gente que va a los museos, uh-huh, para pasar a esto. Porque es verdad que es muy poco el monto, es muy poco acá, y relativamente es poco en el Museo del Prado. El Museo del Prado, claro, tiene 30 millones de euros, un poco más de presupuesto anual, uh-huh, y es igual a todo el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, solo el Museo del Prado. Pero, y de esos 30 millones, el 10% o un poco más proviene de los ingresos por tickets. Pero claro, estamos hablando de 3 millones de euros, claro. 3 millones y pico de euros. Acá estamos hablando de cantidades bastante, bastante menores, y yo sí igual tengo un poco el temor, esta cuestión tan uruguaya de si me cobras, no voy.
Pero que habría que crear el hábito primero.
Exacto, nosotros subimos después de 10 años el precio de las entradas en el Parque Lecoq, y hay unos líos en la puerta, gente que llama, dice, ¿cómo me van a cobrar a mí? Que yo trabajo en tal lado, que yo no sé cuánto, costaba 20 pesos entrar. Entonces, sentido, pero está puesto arriba de la mesa. Y después tenemos una segunda cuestión, que la ley viene a resolverla un poquito, que es las dificultades que tiene el Estado uruguayo. No somos entes autárquicos, los museos, estamos hablando de los estatales, no son entes autárquicos, es decir, no pueden disponer cabalmente de su propio dinero. En la última ley de presupuesto para los museos nacionales hubo una pequeña modificación que les permite, si cobran entrada o si hacen talleres, recibir dinero, cosa que antes no podían, pero tiene toda una cuestión bastante engorrosa del proceso que hay que hacerlo. Por eso juegan un papel acá y en muchas partes del mundo tan importantes las asociaciones de amigos de los museos, que son los que terminan cobrando la entrada, vendiendo el catálogo, poniendo la tiendita. El problema es que uno de los problemas que tenemos es que en el Uruguay, en Montevideo, y ni que hablar, en el conjunto del Uruguay, en realidad todavía es incipiente la, la presencia de las asociaciones de amigos.
Luego de la pausa vamos a profundizar un poco más en esto y en otras cuestiones que hacen justamente a la realidad de los museos, dificultades, pros y contras que tiene la tarea, etcétera, etcétera. Pero simplemente, si me permiten en este caso Claudia y Nicolás, quiero hacerle un par de preguntas a Maxi para cerrar un poco el capítulo de museos en la noche en sí mismo. Yo le decía a Maxi más temprano, lo iba a consultar por el eslogan, tus hemisferios conectados, ¿por qué?
Exacto. Y hablamos un poco del hemisferio, del cerebro y del fue vinculado más o menos a la diversidad. Si ven un poco la gráfica, uh-huh, van a verle esos colores, uh-huh, que este año cambia bastante la gráfica. Veníamos de un blanco y negro y se transmite un poco de la diversidad de museos que hay en el Uruguay y incluso están participando en la actividad que tenemos de museos de arte, museos de historia, museos de ciencia y va un poquito por ahí. Y es también para jugar con la gráfica y demás.
Uh-huh. Y en materia de funcionamiento de la actividad, uh-huh, tengo entendido que van a contar con recorridos especiales de ómnibus.
Exacto.
También hay zonas accesibles para personas con discapacidad. Eso es un dato que no es para nada menor, cosa de poder también acercar a la mayor cantidad de gente posible la actividad. Contanos un poquito de
eso. Bien, eso está todo detallado en la programación. Hay una programación que va a estar circulando vía empresa, o sea, impresa, va a estar en todos los museos, van a poder adquirir una, o si no la van a poder descargar de la página de Cultura, que es www.cultura.mec.u.uy, y ahí es totalmente descargable, o la pueden ver online, y está totalmente con sus dibujitos bien detallado cuál es el museo que tiene accesibilidad, actividades que tengan también que sean con cierta accesibilidad, y también lo que decías respecto a los circuitos. También está detallado en esa programación. Vamos a contar con dos circuitos, que es un circuito Prado, Parque, es un circuito Prado, ponele, que va por el antropológico, el paseo del hotel, por la Graciada, bueno, parten de la intendencia todos. Eso sí tiene un costo, que es un boleto común, de una hora, pero van a poder desde las 8 hasta las 0 horas subir y bajar cuantas veces lo quieran. O sea, las paradas van a ser en las puertas de los museos.
Similar al sistema del bus turístico.
Exactamente, se suben y se bajan.
Pero el bus turístico no llega.
No, a
la
claro.
mayoría de los museos.
Ese es otro de los problemas, claro.
Bien, y va a ser un poco eso. Van a partir todos los circuitos, van a tener una frecuencia entre 10 y 15 minutos y van a estar funcionando desde las 20 horas hasta las 0.
Ingresamos en la segunda parte de esta tertulia de viernes 9 de diciembre. Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. Nos acompañan Nicolás Guigú, Claudia Mengual, también Maximiliano García y Juan Canesa. Estamos hablando primero de la noche de los museos y ya empezamos en el bloque anterior a dibujar algunas líneas de este segundo tramo de la tertulia, justamente en referencia a la situación actual de los museos en nuestro país. Una tertulia en la pausa, donde Claudia muy apasionadamente siguió haciendo preguntas en referencia a varias de las que yo tenía. En realidad me comió varias preguntas, pero ya me enteré, me comió varias fichas en el tablero de la tertulia de hoy. Pero Juan Canesa, para retomar un poco algo de lo que también hablamos en la pausa, capaz que estaría bueno arrancar por contarle a la gente cuántos museos tenemos hoy en día en el país y un poco, bueno, en base a algo de lo que comentabas en el bloque anterior, la percepción de que evidentemente tenemos dificultades para que la gente se acerque al museo, no siempre fue así, y algo de lo que también hablábamos en el bloque anterior y en la pausa, estrategias para tratar de empezar a trabajar en revertir eso, ¿no? Es una pregunta muy amplia, pero
es bastante amplia.
Arrancá por donde quieras.
Es bastante amplia. En el país hay prácticamente 200 entidades que se autodenominan museo. Uh-huh. Una de las cosas buenas del sistema y de la ley es que establece que tienen que cumplir algunas pautas y en ese camino se está. Entre otras cosas, cada museo tiene que tener su propio plan director. Nosotros, por ejemplo, acá en la Intendencia, en la División Artes y Ciencias, entre nuestros museos y en la División, estamos elaborando, más allá del plan director de cada uno de ellos, el plan director del colectivo, porque bueno, pertenecen todos a una institución que tiene determinados fines. Pero así es lo mismo para el Museo Casa Rivera de Durazno, digamos, para nombrar uno de los del interior, que es súper activo, o cualquiera de los que hay en múltiples lugares. Bueno, hay una anécdota, ¿se acuerdan cuando en el periodo pasado hubo este problema entre la intendenta de La Valleja y su suplente, que el suplente llegó y entre los múltiples cambios que hizo, una de las cosas que hizo fue inaugurar un museo? O sea, es como que el sueño es esta. Entonces, ahí se viene trabajando bastante para formalizar en el sistema nacional, que lo digo yo, que pertenezco a la Intendencia, necesita más recursos también, y muchas veces las urgencias de otro tipo le derivan fondos para otros lados. Pero entre la inteligencia que hay ahí puesta y el apoyo internacional, son frecuentes, digamos periódicas, las reuniones de la Mesa de Museos por regionales, los encuentros. Hace poco hubo uno en La Paloma, uno de los días esos de tormenta brutales, donde van saliendo elementos que van ayudando a que todo el mundo se ponga al día. Como decía Nicolás hace un rato, también el hecho de haber creado la Tecnicatura en Museología, y potencialmente estamos hablando con la facultad para que en algún momento se plantee crear algo más allá, digamos, más de tiro posgrado, ahora que tiene, digamos, como una base técnica, poder avanzar en otro sentido. Con esto puede andar mucho mejor. Luego, va mucha gente, aunque no parezca. Nosotros, solo los que son museos de la Intendencia, y dejo afuera el Centro de Fotografía, que también es un museo, pero aparte, tenemos más de 300.000 visitantes al año. Digo, estamos en una ciudad que tiene 1.300.000 personas, claro. O sea, es mucha gente, solo que cuando se llega a fin de año y uno hace el balance a dónde fui, generalmente no está puesto, claro, eso como uno de los lugares a donde fui, porque muchos de esos chiquilines que fueron llevados con la escuela o con el colegio, o porque, bueno, llegué medio de casualidad. Pero es un valor que hay ahí que se puede potenciar, me parece que bastante más. Y después los problemas que tenemos son, bueno, algunos son de presupuestales y son similares, otros tienen que ver con un problema internacional, y es la falta de formación profesional, que se está avanzando desde las direcciones, pero también hasta la persona que hace mantenimiento. No es lo mismo limpiar en un museo con obras de arte que limpiar en un en otro lugar, o incluso en un museo que no maneja obras de arte. O sea, no es lo mismo, requiere cierta experticia que hay que ir fomentando, y que antes esto no pasaba, y mucho más en el Estado, digamos, donde sabemos dónde se entraba, cómo se entraba, y a veces personas problemáticas terminaban trabajando en un museo porque así no molestaban. Y después falta personal en algunos lugares. Yo he estado en La Valleja, en Minas. Increíble el acervo, la capacidad que hay ahí, el interés.
Bueno, hay un museo de la historieta
también, Minas, ¿no? También, exacto. Pero bueno, son llevados adelante a fuerza de empuje de pulmón, claro. Brutal.
Claudia, ¿por dónde seguimos? Vos dirás, hablábamos algo en la tanda con Juan, que vos comentabas, que me pareció muy interesante, el trabajo de o con los niños.
Claro, a mí me parece que hay que apostar ahí, porque hay que crear el hábito. Digamos, claro,
¿no? Mirando,
claro,
para adelante, porque lo que ya está, ya está.
Primero me parece que hay que transmitir que el museo es algo que está vivo, que no es un panteón al que uno va a visitar, y que no es aburrido, que es una, claro, cosa que es entretenida y que lo nutre a uno y que lo conecta con zonas sensibles, en fin, y que aporta para la vida, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces a mí me parece que trabajar con los niños, pero de una manera amena. Yo, volviendo a esto, ¿no? De cuando uno viaja, o simplemente si uno ve por internet, he visto en algunos museos en el exterior, a los niños, por ejemplo, que se les entregan cuadernitos con, por ejemplo, la libertad guiando al pueblo, ¿no? Pero sin los colores, solamente los contornos. Entonces los niños sentados con las caras absortas frente a la pintura, coloreando, ¿no? Y el profesor animando, pero animando con alegría, ¿no? No desde una pose intelectual, académica, densa, sino haciendo sentir el arte vivo, ¿no? Pensando en los museos de pintura. Eso me parece
como ese cuadro de la cruz es muy para adelante, pero mira si te toca la fiebre
amarilla. La fiebre amarilla, por ejemplo. Qué bravo, es complicado. Claro. Creo que pasa por ahí también.
Sí, está bueno.
Pero de verdad que a los chiquilines igual, a todos igual, ¿no? Hay cuestiones que nos fascinan.
Sí.
Mi hijo vino, ahora está en el liceo, pero cuando estaba en secundaria, creo que fue hace un par de años, en primaria, hace un par de años, lo llevaron al Museo de Presidencia. Entonces ahí le hablan de los presidentes, sí. Le hablaron de Santos. Yo impactado con la personalidad de Santos y que invitaba a los enemigos a tomar el té y que por qué iban los enemigos. Entonces, pero en realidad de ahí fuimos al Museo de la Memoria, que es en la Quinta de Santos, con otra perspectiva de la que habíamos ido antes, digamos que no era solamente a ver la colección.
O podés ir a Milanes a ver la revista de Máximo Santos.
Exacto,
todo
entonces,
se va conectando.
Es parte
pero
cosa,
crear el hábito, ¿no?
Y los gurises se cuelgan. Y después hay que usar, hay que aprovechar. Como vos dijiste hoy, Pokémon Go, bueno, pero hay gente que va a Blanes para ver porque era la casa de Clarita.
Claro,
claro. Para quien está pensando en el arte y en la aventura, esto es como un horror, pero en realidad es muy importante. Hay gente que va ahí y de hecho, en el diseño que tienen ahí, que ojalá que se pueda llevar adelante próximamente, digamos, de recorrido, el personaje se llama Clarita y bueno, y juega un poco con eso, ya está ahí. Eso, pero está en muchísimos otros lugares esa posibilidad.
¿Claudia?
No, y también pensaba que estábamos hablando, ¿no? Hace muchos años quizás sí era una salida familiar, era una opción, un domingo por la tarde, y yo no sé si eso sigue sucediendo. Casi me atrevo a decir que es más difícil, ¿no? Que una familia se plantee de manera frecuente a ir a un museo como salida familiar, en fin. Entonces yo creo que eso es algo que tendríamos que ir, en lo que tendríamos que ir trabajando, ¿no? Volver los lugares amigables, lugares accesibles. Estuve viendo y me agradó mucho que se va a usar lengua de señas en la noche de los museos. Eso hace que también todas las personas puedan acceder. Hay que favorecer también la accesibilidad con rampas. Estábamos hablando también de los baños para personas discapacitadas. En fin, todo lo que hacer, que todo lo que vuelva al museo, una institución viva, porque si nos ponemos a pensar, hay incluso hasta expresiones peyorativas. Esto es una pieza de museo. ¿Eso qué quiere decir? Es algo que es viejo, que está arrumbado, que está polvoriento. Tenemos que revitalizarlo y hacerlo que los uruguayos nos sintamos dueños de esos museos que son de todos nosotros.
Maximiliano, ¿comentarios?
No, por ahora.
¿No? Por ahora. ¿Sobre este punto no?
Sobre este punto.
Nico, por adelante.
Me quedé pensando lo que decía Claudia de la pieza del museo, porque ahora no sé si se abrió, Juan, el Museo del Tiempo, o estaban en eso.
Está en eso, es como que va para adelante y para atrás, es todo relativo.
Bueno, hay una idea de eso.
Esta semana fui designado como delegado de la Intendencia ante la Fundación del Museo del Tiempo, y la verdad que sí, está como que avanza y no termina de avanzar.
Una lucha contra el tiempo.
Sí.
No, porque es un tema en sí mismo muy interesante el tema del tiempo, pero también pensar que los museos son uno de los lugares fundamentales que nos muestran la manera que tiene de manejar el tiempo una sociedad dada, ¿no? Y cómo esas maneras de manejar el tiempo se van transformando. Y yo otra vez creo que hablamos ya de los museos, yo no sé cuándo fue, el Día del Patrimonio, siempre recomiendo un artículo de Michel Desertó que se llama La belleza del muerto, ¿no? Que tiene mucho que ver con esa aproximación en relación al pasado congelado y cosificado y que no se mueve de ahí, y cómo también dentro de las diferentes corrientes de museología y demás se trata de generar otro tipo de dinámicas con el público, hacerlo no solo que se apropie de lo que hay en un museo, sino que sea parte de los proyectos, por lo menos más radicales, que sea parte de la construcción y de la producción del museo. Creo que por ahora eso acá en Uruguay no falta mucho, pero ya la modificación de la relación con el público se nota, ¿no? Y hay que trabajarlo mucho más, porque está la apropiación de la tienda. Que a mí como turista me gusta, francamente, voy y compro algo.
La cafetería, son cosas que parecen frívolas, pero hacen llamado, ¿no?
Pero también, yo qué sé, viste, estás tomando un café y de repente, no sé, está la libertad guiando al pueblo, decís, y la tiendita con unas reproducciones que son espantosas, ¿no? Entonces, es una manera, un poco, disculpen, terraja y de la cultura masiva de aproximarse a los museos, que bueno, es parte de la de la sociedad de mercado y sus consecuencias. Pero hay otra parte que tiene que ver, bueno, esa sería una parte más de mercantilización, más frívola, pero hay una parte que tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Tratar de extraer del lugar de espectador solamente a los sujetos que visitan los museos, es decir, que se apropien de lo que hay adentro y que colaboren inclusive a producirlo. En algunos lugares se hace inclusive en algunos museos de arte hay todo un conjunto de experiencias sobre el tema. Capaz que hay áreas más fáciles que hacerlos que otras, ¿no? Supongo yo, pero creo que también esas cuestiones son, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? O sea, no una cuestión pasiva del sujeto que va y mira, sino cómo puedo apropiarme, recrear o colaborar inclusive a ese proyecto de museo.
Hablando de, no sé si Juan quería agregar algo más, porque sí, no, me pareció que lo corté.
Perdón. Cosa, por eso. No, porque lo que decía Nicolás, que efectivamente es así, es una clave de poder avanzar en desarrollar otras formas que transformen al espectador en usuario, digamos, del espacio museal. A mí me hizo acordar ahora no inventamos nada, ¿no? Pero la Banda Sinfónica de Montevideo, en esto del Festival de Intervenciones Urbanas, dividió su cuerpo, entonces iba haciendo pequeñas intervenciones en distintos lugares de la ciudad y después le daba la batuta a la gente que quería dirigirla. También no es que estuvieran dirigiendo de verdad, pero son formas de acercarse. Eso mismo en algunos lugares, en algunos espacios de museo se pueden hacer. Yo en Buenos Aires, en la exposición de Morada y Conexión Sur, que es una exposición que se llama de Morada porque tardó 40 años en ponerse en Chile, que es de los tres muralistas mexicanos. Uh-huh. Tiene toda una historia. Estamos viendo si puede venir junto con la Dirección Nacional de Cultura, a ver si puede venir para el Uruguay el año que viene. Está cara, pero vamos a tratar de poder traerla. En Buenos Aires a la gente le daban hojas y carbonilla para que hiciera lo que quisiera. Y había algunos que copiaban y otros que intervenían cualquier cosa. Y eso después lo podían dejar ahí, pasa a ser parte del acervo del museo. Está bueno, o se lo pueden llevar si quieren, ¿no? Es parte de la cosa.
Opciones hay varias. Muchas. Bueno, queda la invitación hecha entonces, Maxi, para hoy. Recordemos entonces, a partir de las 20 horas.
De las 20 horas.
Bien, Museos en la Noche, edición número 12. En este caso con el eslogan, tus hemisferios conectados. Exacto. Esa es la invitación. Ya en el final, no me quiero olvidar, porque tengo un par de, no yo en realidad, nuestros contertulios de los viernes, un par de recomendaciones para hacer. Nicolás Guigú quedó impactado, y vamos a ver, además mientras él lo cuenta, algunas imágenes a través de espectador.tv, con una exposición de nombre Sólido, Líquido y Gaseoso, que se está exponiendo justamente en el subte.
Sí, es una exposición que se llama Sólido, Líquido, Gaseoso, como bien vos dijiste, y esta obra es una obra de Federico Arnaud que se llama Renación. Entonces nos invitó a varios en el subte a destruir, desconstituir y reconstituir el Uruguay. Bueno, yo le hice un texto también que es parte de su obra, y la verdad que yo se la recomiendo porque es muy impactante, es muy terapéutico, y yo diría muy necesario, ¿no? Esa necesidad de desconstituir el Uruguay contemporáneo y transformarlo en otra cosa.
Bueno, ahí se ven las personas.
Sí, claro, entre diferentes grupos etarios. Empezó la gente mayor, que obviamente no le dieron el martillo porque, bueno, es más dificultoso. Ese es Clemente Padín, un artista muy conocido. Después por ahí aparece Vila también, después de él.
¿Sabes que yo vi este video ayer tarde en la madrugada? Me conmovió muchísimo porque vale la pena verlo. Además, es justamente la deconstrucción, pero luego la reconstrucción. Y recién hablamos con Nicolás, una reconstrucción muy amorosa, ¿no? Es decir, desde los fragmentos reconstruir más que el país, la nación. Claro. Y algo que me impactaba también, le comentaba a Nicolás, es la primera persona que se anima con un martillo a romper los bordes del Uruguay, los límites, ¿no? Porque una cosa era pegar sobre la estructura, el corazón, otra cosa sería romper la forma, el límite, ¿no? Y sin embargo, después se vuelve a construir. Me parece con un valor simbólico, metafórico, muy impactante. Parece violento, pero termina siendo un acto amoroso.
Un acto de amor. Sí. Hablando justamente con Claudia, nos contaba yo, inclusive.
Miren qué pasión que pone la
gente. Sí, ahí se le puede ver. No, quería consultarla a Claudia también, porque estuvo en la feria de Guadalajara, la segunda más grande del mundo. Yo justamente te comentaba fuera del aire, leí que inclusive le dedicaste una columna ahí en la revista Galería también.
Sí, sí. Una columna que se llamó Adiós a las ínfulas. Adiós a las ínfulas. Porque sí, cuando uno va ahí justamente se siente muy chiquitito, muy pequeño, ¿no? Muy, claro, muy pequeño. Mira, esta es la tercera vez que voy a esta feria y cada año la encuentro no solamente más grande, que no sería un dato tan interesante, sino mejor organizada y, como decía Maxi, más convertida en fiesta. Ahí sí, Juan, se paga entrada. Es una entrada muy módica, no recuerdo, pero es muy módica. Y por supuesto que hay ventajas para estudiantes, en fin. Pero la gente paga gustosa y van prácticamente 1 millón de personas por año. Este año llevó 22.000 invitados, entre los que estaba Vargas Llosa, Pérez Reverte, Rigoberta Menchú, Rosa Montero, bueno, lo que pidan. Es una fiesta del libro, es una fiesta de la palabra. Ahí, por supuesto, también se hacen negocios, ¿no? Se venden los derechos de autor. Uno entra a ver el libro ya no desde la literatura, sino desde la industria, claro, lo que significa el mercado editorial. Cosa que para un escritor es importante también, porque son reglas de juego que uno tiene que saber jugar después de que está escrito el texto, ¿no? El texto es arte, pero después el libro es un objeto también que entra a jugar en las leyes de mercado. Y es importante conocerlas para ver si uno decide aprender a jugarlas o no. A mí lo que más me impacta de esta feria, además de la organización, ellos trabajan más o menos con 18 meses de anticipación, o sea que ya están preparando la de 2018. Este año estaba dedicada a América Latina. Es una organización realmente que funciona como un reloj suizo, muy bien, pero sobre todo es el ambiente de fiesta. Uno piensa en libros y puede pensar primero en algo antiguo, en la época de la tecnología. El papel ahí es el rey. Pero también puede pensar en algo, digamos, aburrido, en algo solemne, acartonado, y es realmente todo lo contrario, ¿no? Quiero decir que se puede ser serio sin necesidad de ser solemne, ¿no? Disfrutar.
Y ser atractivo también.
Ser muy atractivo y con ambiente de fiesta. Entiendo que acá hay mucho dinero también, es decir, esto no son solo ideas, acá es una enorme apuesta, es una enorme inversión, no gasto, sino una inversión. Pero también en algún momento esto se empezó, ¿no? Guadalajara es una ciudad grande de México, pero tampoco es Ciudad de México.
Y para que se note, además, más allá de todo, puede haber mucha inversión, pero si no hay ideas.
Hay ideas, sobre todo, y hay amor.
Queda un poco vacío,
y se fomenta el amor por la lectura, ¿no? Que es algo que a mí me impacta mucho cada vez que voy, porque veo niños tirados en las alfombras leyendo con una avidez como podíamos leer nosotros cuando éramos niños. Entonces, eso no solo reconforta, sino que te da la pauta de cuando se crea el ambiente adecuado, estas cosas prenden.
Bueno, funciona. Recomiendo la columna de Claudia, está muy buena. Porque
adiós a las infos.
Adiós a las infos.
Me deja pasar un.
Juan quería decir algo más.
Sí. Dos avisos. Una es que el subte, que no es estrictamente un museo, está abierto hoy hasta las 12 de la noche. Bien. También lo pueden visitar, ir a ver el video y lo que está allí expuesto. Y el año que viene vuelve el premio, después de 10 años, el premio departamental, el premio Montevideo de Artes Visuales. Ajá. Que lo va a organizar el subte junto con el Blanes. Y lo otro es para Claudia, que Montevideo fue elegida por la Feria del Libro de Buenos Aires como la ciudad de honor del 2018, así que vamos a estar convocándote a ti y a un montón de gente del ambiente para preparar ese desembarco del 2018.
Gran anuncio.
Claro, sí. Hacerlo desde la alegría, me parece, desde la pasión.
Totalmente. Juan hace un adelanto.
Qué bueno.